COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Aquí seguimos, si es que continúas en la sintonía de la cadena COPE, son y media, las 3. Hoy es el último día para nosotros de la semana. Por delante, evidentemente, tenemos un amplio fin de semana con multitud de temas deportivos. Hoy es viernes, es 3 de diciembre de 2021. Y es un viernes especial porque es un viernes, informativamente hablando, muy pero que muy cargadito. Sobre todo en lo que tiene que ver con el Celta. Esta mañana se ha sorteado la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Ya conoce a su rival el equipo vigués y lo cierto es que podemos decir que no ha tenido suerte. Todo ello en un viernes, insisto nuevamente, en el que estamos casi que a las puertas de un fin de semana en el que tenemos nuevamente Liga, en un horario más o menos normal que le suele gustar al aficionado del Celta, como es el del fútbol de verdad, un domingo a las 9 de la noche con un rival de enjundia, como es el Valencia. Pero es que además tenemos jornada en Primera y en Segunda Federación. Es que además hemos tenido esta mañana la puesta de largo de los hermanos Montes, Jacobo y Marcos al frente de la plantilla del Coruxo. Es que además este fin de semana arranca el Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas, en el que tenemos representación gallega, sobre todo de Libercon Sanfib, en la figura, por ejemplo, de Agustín Alejos y de Julio Vilas, y muchas otras cosas, muchos otros temas que tenemos preparados para vosotros desde ya y hasta las 4, como siempre, con el trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela. A veces hay que reconocerlo también. Es que tenemos a los mejores técnicos del mundo, tenemos la suerte de que los tenemos aquí, los tenemos en casa, en la cadena COPE. Está también Ricardo de Miguel, recibe el saludo de quien te habla, de Santi Peón. 32 minutos ya, por encima de las 3, así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía.
Esta mañana, en el salón principal, además a puerta cerrada, porque la pandemia vuelve a evolucionar de forma más que preocupante en todo el territorio nacional. Esta mañana, en el auditorio de la sede de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, se ha sorteado la segunda ronda de la Copa del Rey. El Celta ya conoce a su rival.
Andorra.
El Fútbol Club Andorra vencía a domicilio 0-1 este pasado martes. El equipo de Eder Sarabia, que completará los duelos entre estas dos categorías.
Real Club Deportivo Celta de Vigo.
En este caso hay que decirle al bueno de Luis García Plaza, al entrenador del Real Club Deportivo Mallorca, que el Real Club Deportivo es el de La Coruña, o en Mallorca, pero el Celta no es Real Club Deportivo, el Celta es Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva, para más señas. Y que esto, querido Luis García Plaza, que no vuelva a suceder, porque después en Vigo, con razón, se nos enfadan los aficionados del Celta. Bromas aparte, porque esto al final no deja de ser fútbol, hay que tomárselo también con un poco de humor. No están demasiado contentos en la sede del Celta, porque evidentemente la situación es complicada. Y enseguida vais a entender el porqué. En principio, el partido entre el Andorra y el Celta, a falta de que se marque el horario oficial por parte de la Federación Española, lo más lógico es pensar que se juegue el martes 14 de este mes de diciembre, porque recuerdo que esa misma semana, ese mismo viernes, el Celta va a poner punto y final al año deportivo recibiendo en Balaídos al Español. Pero vamos a ir respondiendo a algunas de las dudas que tienen los aficionados del Celta. La voz de la cadena COPE en Andorra es nuestro compañero Iván Álvarez. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Lo primero, Iván, ¿cómo ha sentado el sorteo para el Andorra?
Pues bastante bien. La verdad es que el Celta de Vigo pues ha sido un rival que se ha cogido, yo diría que con entusiasmo, aquí en la sede del Fútbol Club Andorra. Evidentemente no conocemos todavía la opinión oficial de ningún miembro del club, porque es justo ahora a las 4:15 cuando Eder Sarabia comparecerá ante los medios para valorar el rival que le ha tocado al Andorra en suerte, en este caso el Celta, pero sí que es obvio que es un equipo muy apetitoso, un equipo histórico de primera división y que juega muy bien al fútbol, con lo cual aquí en Andorra será bien recibido, porque aquí en teoría, lo que siempre ha gustado en Andorra, por lo menos desde que Gerard Piqué se hizo con las riendas desde los despachos, es intentar hacer un fútbol atractivo.
Esto es, como decimos, lo contrario a lo que piensan aquí en Vigo. Y vamos a intentar explicar el porqué. Lo primero, Iván, vamos por partes, como diría el otro. ¿Qué temperatura tenéis estos días en Andorra?
Pues ahora mismo estaremos, sin asustar a nadie, en torno a 1 o 2 grados. Sí que luce un pelín el sol, porque viniendo hacia aquí pues he intentado fijarme por si intentabas pues adivinar la temperatura, pero otra cosa será la hora del partido. Dependiendo como del horario que se fije, pues podremos estar perfectamente a 3 grados negativos, 2 grados negativos. Y además, Santi, estos días ha llovido bastante, bueno, de una manera, ha nevado, perdona, de una manera bastante importante. Sí que es evidente que cuando hay pues precipitaciones de esta forma aquí en este país, en Andorra, pues sí que lo suele hacer a partir de 1.800, 1.900 metros, pero es que en Andorra la Vella también lleva unos días que está nevando. De hecho, esta mañana el Estadio Nacional donde juega el Fútbol Club Andorra estaba totalmente blanco, ahora ya no. Ya ha pasado los operarios para limpiar el terreno de juego, pero teniendo en cuenta que este domingo juega el Andorra en casa contra la Balona, contra el Linense, y se espera también nevadas, pues no sé yo cómo estará el martes o el miércoles que viene el campo para recibir al Celta.
Problema número uno, el frío, la altitud, la temperatura. Problema número dos, Iván, la forma más fácil, más accesible de acceder a Andorra, ¿cuál es?
La logística, ¿no? También puede ser un problema para el Celta. Es evidente que lo más rápido, lo más sencillo, sencillo siempre que se entienda entre comillas, y pongo el ejemplo de cuando el Moraván, el equipo de baloncesto, va a Santiago a jugar contra Obradoiro, ahora que irá a Lugo a jugar contra Breogán. Escoger, en el caso del Celta, sería salir desde el aeropuerto, dirección Barcelona, cogiendo un vuelo, y una vez llegada a Barcelona, que un autocar, un bus, le lleve hasta Andorra, que son 2 horas y media de camino aproximadamente. Yo entiendo que es la forma más normal, más lógica, más natural de desplazarse hacia el Principado.
Y por si los problemas fuesen pocos, hay que adaptarse también, porque esto también es parte de la magia de la Copa, por lo menos en estas primeras rondas eliminatorias, el césped de la Andorra, césped artificial, claro.
Exacto, es césped artificial, eso sí, como bien sabes, pues las miras de la Andorra desde que Piqué y su equipo aterrizaran en el club hace ahora ya 3 años, pues siempre ha sido llegar al fútbol profesional. Ahora mismo el estadio donde normalmente juega sus partidos en Andorra, por lo menos hasta el año pasado, está en obras, que sí que se instalará un césped híbrido entre natural y artificial, pero donde está jugando ahora es en la misma superficie donde juega la selección andorrana de fútbol, y es el césped es artificial. No es ni mucho menos una moqueta, no es un terreno de juego donde no se pueda jugar bien al fútbol, todo lo contrario, pero sí, evidentemente la superficie es artificial y eso, pues evidentemente, y sobre el papel, a quien no le beneficia es al Celta.
Desde luego que si unos minutos antes de las 12:15, que es al final cuando ha empezado el sorteo esta mañana en la sede de la Federación Española, si algún directivo del Celta le preguntan a cuál no quieres, probablemente uno de los que hubiese entrado en el bombo por no deseado, por las complicaciones que estamos comentando, hubiese sido la Andorra. Pero estos han sido los designios del sorteo. Compañero de COPE en Andorra, Iván Álvarez, estaremos en contacto seguro durante las próximas semanas.
Claro que sí, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Iván. Cuídate mucho. Además, rápidamente, cuando ha sido el sorteo, me ha sonado el teléfono y me ha llamado mi querido Antonio Estévez, que es verdad que sigue en su proceso de recuperación, que sigue todavía de baja, pero que no se pierde una y que siempre está al quite. Tenemos un precedente de eliminatoria copera en 16avos de final entre el Andorra y el Real Club Celta. Nos tenemos que remontar a la temporada 95-96, una Copa del Rey que además acabó ganando el Atlético de Madrid, porque fue el famoso año del doblete colchonero. En 16avos de final, insisto, partido de ida 0-5 en Andorra ganó, es verdad que eran otros tiempos, era otro Andorra, era otro Celta, 0-5 ganó el Celta, 2-0 en el partido disputado en Balaídos con motivo del encuentro de vuelta. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Nosotros sí hemos estado buceando después de conocer el sorteo y tú sí has podido conocer las primeras impresiones de un responsable, además de primer nivel, un ejecutivo de primer nivel del Fútbol Club Andorra, en referencia a lo que ha deparado esta mañana el sorteo.
Así es, Santi. Jaume Nogués, que es el director deportivo de la Andorra, y esta mañana, como bien decías, pues le hemos preguntado algunas cosas en relación al sorteo copero. Dice Jaume Nogués que están muy contentos con que les haya tocado el Real Club Celta, porque sin lugar a dudas es uno de los mejores rivales posibles.
Que nos haya tocado Celta, nuestro modo de verlo, era de los mejores equipos que nos podía tocar, por lo tanto estamos muy 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 contentos del rival y creemos que a nivel mediático, a nivel de poder traer afición al campo y a nivel de todo.
Cree que el Celta es uno de los mejores equipos de toda la liga y destaca, principalmente del conjunto líbico, el ataque, del que califica además como top.
Hombre, más destacaría del Celta sobre todo es su línea ofensiva, ¿eh? Es verdad que es otro nivel, no todos los jugadores son de un nivel superior a los nuestros, porque son jugadores de primera división, pero claro, la delantera del Celta es top, son jugadores de primer nivel.
Y como hablabas hace unos minutitos con Iván Santi, pues también le preguntamos por el frío, por las condiciones, y nos decía que las temperaturas son bajas, pero que aquí en Vigo también estamos acostumbrados, y cree que lo que más complicado va a ser, como bien también hablabas hace unos instantes con Iván, es el desplazamiento, que va a ser complicado para el equipo de Eduardo Coudet.
Sí, en Andorra pues evidentemente cara frío, porque es en las fechas que estamos, esperemos que no haya nieve, y bueno, yo ahí también en Vigo en invierno también hace frío, no creo que ahí sea el problema, quizá más será el viaje, depende del día que se juegue, si es martes, que vuelven a jugar viernes, y bueno, y la ilusión de querer pasar sí está, será muy muy difícil dar la sorpresa, pero bueno, siempre hay la ilusión, las ganas y el sueño de querer hacer algo bonito en la Copa.
Es verdad que en Vigo hace frío, sobre todo en estos meses del invierno, pero no es menos cierto que con 11.000 bombillas LED, pues la temperatura al final se acaba atemperando, porque desde luego que todo ayuda. En fin, bromas aparte, porque comparar el frío de Vigo con la humedad que tenemos en Galicia, con el frío que puede hacer en Andorra el 14 o el 15 de diciembre, seguramente vaya a ser distinto, porque entre otras cosas son fríos distintos. Los que somos alérgicos y tenemos problemas respiratorios, además, lo notamos enseguida. Y tampoco no me voy a extender mucho más, porque tendremos tiempo para hablar del frío, de la altitud y del gran partido de Copa que nos va a deparar seguro esta segunda ronda eliminatoria. Tendremos tiempo porque, entre otras cosas, lo decíamos al principio, estamos a viernes y este próximo fin de semana, este domingo, tenemos partido de Liga en Balaídos a las 9 de la noche con arbitraje. De verdad que lo del Comité Técnico de Árbitros es un despropósito absoluto. Han decidido poner a De Burgos, Bengoechea y a Estrada Fernández en el VAR para dirigir el partido entre Celta y Valencia de este domingo a las 9. Pendientes de Gallardo, que va a ser baja confirmada. Digo pendientes por saber el alcance exacto de la lesión que sufrió el delantero brasileño el pasado martes en el partido de Copa frente al Club Deportivo Ebro, disputado en Zaragoza, en el estadio de la Romareda. Los demás, a falta del entrenamiento de mañana, todos disponibles. El 11 para el partido frente al Valencia: Dituro bajo palos, esta es nuestra apuesta particular, evidentemente, ¿eh? Hugo Mayo, Aidó, Araujo y Galán en defensa, Tapia, Brais, Cervi, en detrimento de Nolito, y Denis Suárez, y arriba Santi Mina y Yago Aspas. Y vamos a conocer también la última hora del Valencia, que también viene de clasificarse en la Copa del Rey, en la provincia de Teruel, frente al Utrillas. Me voy hasta COPE Valencia con su jefe de deportes, con Hugo Ballester. Cuéntame cosas del equipo de Pepe Bordalás. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Llega el Valencia a la cita con 3 empates consecutivos y una sola victoria en los últimos 11 encuentros. Y el domingo en Balaídos no podrá contar con Paulista, ni Thierry por lesión, ni Fulquier, ni Diakabi por sanción. Problemas en defensa para Bordalás, que tendrá que apostar por un canterano, César Tárrega, que debutó anoche en Copa, o retrasar la posición de Hugo Guillamón al eje de la zaga. El 11 podría ser el siguiente, con Cilesen en la portería, Bas, Tárrega, Alderete y Gaya en defensa, Soler, Guillamón y Rasic en el centro del campo, y arriba Hugo Duro, Guedes y la vuelta a Balaídos de Maxi Gómez.
Gracias, Hugo. Estamos en fin de semana, a las puertas de un fin de semana de fútbol, o lo que es lo mismo, fin de semana de tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociono.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Yeah. Enseguida damos buena cuenta de todo lo que nos va a deparar el fin de semana en lo que tiene que ver con la jornada en primera y en segunda federación, pero evidentemente estos últimos días ha habido mucha información, muchas noticias en relación con el Corucho. Esta mañana podemos decir que ha habido un acto que vale como presentación oficial de Jacobo y de Marcos Montes como entrenadores del equipo vigués. Dice Jacobo Montes que está muy contento de abrir esta segunda etapa como entrenador del Corucho.
Estamos muy contentos de iniciar esta segunda etapa, ¿no?, en Corucho, y tan ilusionados como la primera, ¿no? Agradecidos también a la Junta Directiva, encabezada por Gustavo, ¿no?, que hayan pensado en nosotros para unirnos a este momento complicado, pero que creemos que con los miembros que hay en el equipo saldremos de esta situación, y sobre todo responsabilizados por sacar a Corucho de la situación en la que estamos.
Y vamos con la jornada en primera y en segunda federación el domingo a las 5 de la tarde en León, Cultural y Deportiva Leonesa Celta B, Ricardo.
Duelo entre dos equipos de la zona media de la tabla, sin embargo, tras el empate del pasado fin de semana ante Extremadura, el filial celeste necesita pues 3 puntos que le ayuden a engancharse a la zona alta de la tabla. Iker Losada es la baja más destacada en los celestes.
En segunda federación empezamos con los partidos de este fin de semana. Mañana a las 6 en Asturias, Unión Popular de Langreo, Pontevedra.
Es un partido importante para prolongar la buena dinámica de resultados y seguir enganchado en la segunda posición del grupo, enfrente el Unión Adarve, que llega tras caer 1-0 contra el Salamanca. Partido especial para Ángel Rodríguez, el técnico granate que la pasada temporada entrenó al Langreo, un equipo asturiano que ha cambiado mucho desde la salida de Ángel Rodríguez. Independientemente de eso, el técnico granate sabe de primera mano que no va a ser un partido fácil.
Sí, la verdad que es un partido que me va a traer buenos recuerdos, ¿no? El hecho de haber estado el año pasado allí, haber hecho mucha amistad con gente del club y bueno, tener un cariño especial al Unión Popular de Langreo hace que sea un partido distinto. Si hablamos de base del año pasado, quedan pocos jugadores que tuve yo. Entonces, bueno, pues el comportamiento del equipo es distinto, juegan con un sistema distinto, un entrenador distinto y bueno, y un campo muy complicado siempre para el rival.
A pesar de que espera un partido muy complicado, sabe que su equipo está en un gran estado de forma. Ángel Rodríguez dice que si quieren regresar a Pontevedra con algo positivo, la clave será igualar la intensidad del Langreo.
Langreo en casa siempre suele ser un equipo fuerte y seguramente este partido volverá a serlo, ¿no? Llegamos en un buen momento, llegamos con una idea muy definida de lo que queremos hacer y cómo conseguir las cosas, y esperemos no desviarnos para nada y poder traer una victoria. Como les he dicho, los futbolistas vamos a tener 90 minutos o 90 y tantos de trabajo intenso. Si queremos conseguir algo positivo, lo que tenemos que hacer es por lo menos poner lo mismo que van a poner ellos, que va a ser eso, ¿no? Mucho trabajo.
Sabe que el Pontevedra va a gozar de mucha posesión durante el partido. También advierte que hay que vigilar muy, muy de cerca el juego directo de los locales.
Seguramente vamos a tener muchos minutos el balón, seguramente vamos a tener posibilidades de hacer gol y muchos acercamientos a la portería contraria, pero por contra también entiendo que es un equipo que no necesita generar mucho fútbol para tener ocasiones, porque bueno, en su fútbol directo son buenos, tienen velocidad, corren bien al espacio. Y bueno, y hay jugadores que están en dinámica positiva que habrá que tener en cuenta.
En cuanto a las bajas, confirmó que no estarán ni Romay ni tampoco Rufo. Debido a las buenas sensaciones que está transmitiendo el equipo en los últimos partidos, Ángel Rodríguez prefiere no forzar con el regreso del delantero madrileño.
La dinámica del equipo es buena, nos permite ser prudentes, con Rufo igual. Seguramente en otras condiciones pues habríamos forzado la situación para poder tenerlo, pero yo pienso que Rufo lo tenemos que tener la segunda vuelta a tope y no forzar. Si el equipo va bien, si el equipo va como va hasta ahora, entiendo que arrastrar esa molestia durante toda la temporada sería peor para él y para el equipo.
El domingo a las 11 en Fragoselo, Corucho Arenteiro.
Partido importante y de vital importancia porque el equipo está a 5 puntos de salir de los puestos de descenso y porque se enfrenta a un rival directo por mantener la categoría. El nuevo técnico del Corucho, Jacobo Montes, considera que el partido contra el Arenteiro es una final y que si quiere que sus jugadores ganen el partido deben afrontarlo como tal.
Por supuesto, yo así la catalogo y creo que nuestro cometido es que los jugadores sientan, ¿no? Sientan que es una final, que se nos va mucho en el partido, sobre todo por lo que nos va a venir a largo plazo y sobre todo por lo que nos corresponde a corto plazo, ¿no? Que es romper esa dinámica negativa.
Veremos cómo llega este partido el Arenteiro de O Carballiño, que esta mañana en el sorteo de Copa del Rey también ha conocido a su rival. Le iba a tocar un Primera División y han tenido suerte, porque ni más ni menos que va a visitar el campo de Espiñedo, insisto, en O Carballiño, el Valencia Club de Fútbol. Y por último, de los nuestros, volviendo a la Liga, Ricardo, el domingo a las 5 en Alomba, tenemos derbi entre la Rosa y el Compostela.
Exactamente, además están cerquita los dos. Era el Compostela, es cuarto clasificado con 22 puntos, algunos menos tiene el Arosa, pero la consigna es recuperar las buenas sensaciones tras el mal partido del equipo en Pasarón. La única baja va a ser previsiblemente la de Alberto Campillo. El técnico del Arosa, Jorge Otero, dice que tras la derrota de ese pasado fin de semana en el derbi provincial en Pasarón, lo único que quiere es volver a jugar lo antes posible para retomar la buena senda de la victoria.
Las derrotas duran lo que duran, igual que las victorias. No tienes tiempo a mucho más que a intentar hacerlo mejor, no tener los errores que estamos teniendo, seguir trabajando. Cuando vienes de una derrota, lo que quieres es que llegue cuanto antes el partido. Bueno, yo creo que eso a todos les hace estar un poquito más atentos y con de resarcirse de esa...
Es consciente de que el Compostela es uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso de categoría, sin embargo, no cree que eso vaya a ser determinante, porque a estas alturas de la temporada todo continúa muy igualado.
Bueno, está ahí arriba también. Yo creo que está en ese grupo también de equipos que aspira a estar en lo más alto. En el fútbol ya sabemos que todo eso hay que transformarlo en puntos, en partidos, en ganar. Y ahora mismo está todo muy, muy igualado, ¿no? Y desde luego...
Por último, hacía especial hincapié en dejar la portería a cero para poder sacar algo positivo en el partido del domingo.
Como siempre digo, es intentar mantener portería cero y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente seremos, bueno, pues capaces, o será más fácil, si se puede utilizar la palabra fácil, en conseguir una victoria que desde luego, bueno, pues creo que la necesitamos, y dedicársela a la afición.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos, damos buena cuenta ahora de la jornada para los nuestros en la Liga Asobal, en concreto para el nuestro, más que para los nuestros. Mañana en León, a partir de las 7:30 de la tarde, la Demán va a recibir al Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, con desplazamiento de aficionados desde Cangas. Nos cuentan desde el club que aproximadamente calculan que van a ser unos 100. Hay un autobús de casi 60 que lleva lleno algo más de una semana y gente que se va a desplazar en su vehículo particular. David Iglesias, candidato además a ser el MVP del mes de noviembre de la Liga Asobal. Y tenemos que apuntar el dato de que la alineación indebida del Barcelona frente a Torrelavega le va a dar previsiblemente los 2 puntos al equipo cántabro, que de esta forma, en vez de los 8 que tiene ahora en la clasificación, va a sumar otros 2 y va a tener 10, con lo que se aprieta más la zona baja de la clasificación. De momento, en Cangas respiran tranquilos, porque recuerdo que siguen siendo sextos en Asobal con 14 puntos. En División de Honor Plata sigue el Teucro con ese problema que tiene después de la aparición de varios casos positivos por coronavirus. Aplazado el Teucro Guadalajara, mañana a las 5 en el pabellón de Orrosal, a Canor Novas Balinox, Balonmano Zamora, y el domingo, para las 12 del mediodía, queda el San Pablo Burgos, que va a recibir al líder intratable de la categoría, al Cisne de Pontevedra. Hablamos ahora en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de baloncesto. Las chicas, Liga Femenina Challenge, mañana a las 7 en Navia, Celta Zorca Recalvi, Azcoitia Azpeitia. En la Liga EVA, mañana a las 8 en Arraña, en Marín Peixe Galego Chantada, y el domingo a las 5 en Betanzos, Santo Domingo Porriño Baloncesto Base. Y en baloncesto en silla de ruedas, y aquí queremos hacer una pequeña pausa, queremos hacer hincapié en este tema. Hoy recuerdo que se celebra el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, así que el tema nos viene al pelo, porque mañana empieza el Europeo de Madrid en baloncesto en silla de ruedas, con la presencia de 2 jugadores del Ibercon Sanfib, con Julio Vilas y con Agustín Alejos. Mañana el debut de la selección española va a ser a las 8 frente a Francia. Agustín Alejos, hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Agustín? ¿Tú estás nervioso, inquieto, a las puertas de la disputa de un nuevo campeonato de Europa?
Bueno, nervioso no, lo que tenemos es ganas de empezar, ¿no? Han sido 2-3 semanas bastante, bastante duras, bastante intensas, y tenemos ganas de que esto empiece ya, pues para ver en qué punto estamos.
¿Qué tal ha sido la concentración en estas semanas en las que habéis estado trabajando, sobre todo a raíz de los cambios que se han producido en el seno de la selección española masculina, después de todo lo que sucedió una vez finalizados los Juegos de Tokio? Sabemos que no estabas de todo conforme con tu situación. ¿Ha cambiado un poco esta situación? ¿Estás mejor, más a gusto?
Sí, a ver, yo a gusto siempre he estado, ¿no? El grupo, llevamos el mismo grupo muchos años, y bueno, ahora sí que hemos tenido las bajas de Amadou y de Alejandro Zarzuela, que son bajas bastante importantes, pero yo creo que tanto Julio, que ha entrado en esta lista nueva, como Alexis lo van a hacer muy bien. Y lo que tenemos que intentar es conjuntarnos lo más rápido posible, ¿no? Que yo creo que ha sido el foco importante de estas semanas de entrenamiento, ¿no? El saber jugar juntos y el estar bien físicamente para poder llegar en las mejores condiciones posibles después de esta, digamos, mini pretemporada previa al europeo que hemos tenido.
Que sea en Madrid, Agustín, lo hace todo, imagino que un poquito más especial si cabe, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la posibilidad de poder tener a nuestro público ahí apoyándonos, esperemos que no se convierta en un arma de doble filo, ¿no? Uh-huh. Que no estemos doblemente presionados por intentar hacerlo bien, pero bueno, yo creo que tenemos un grupo bastante veterano, bastante que ha estado en bastantes torneos, y yo creo que esto va a ser un aliciente más pues para hacerlo lo mejor posible.
¿Qué opciones tiene esta selección, o cuál es el objetivo que os marcáis a las puertas de que arranque este Campeonato de Europa?
A ver, el objetivo principal es la clasificación para el próximo Mundial, que se clasifican los 5 primeros. Una vez pasemos de cuartos de final, que esperemos que pasemos de cuartos de final para empezar, ahí ya luchar por medallas y luchar por estar lo más arriba posible. Al final, en un torneo así corto, dependes de estados de forma, de estado mental, y tienes que aprovecharte en un buen momento ir a por todas.
¿Y el cartel de favoritos no te gusta mucho, a pesar de la medalla conseguida en Tokio?
Bueno, al final, yo para mí los favoritos son Gran Bretaña, ¿no? Que son bronce en Tokio, son campeones del mundo, han ganado 4 de los últimos 5 campeonatos de Europa. Yo creo que son el rival a batir, pero bueno, después de Gran Bretaña hay un abanico muy grande de selecciones que en los cuales estamos nosotros, que pueden pasar cualquier cosa.
Tú, Agustín, ya nos estás contando en primera persona tus sensaciones a las puertas de que se abra este Campeonato de Europa. Te pregunto también por tu compañero de Libercon Sanfi, por Julio Vilas, ¿cómo lo está viviendo él?
Pues bien, lo está viendo con ganas, ¿no? Con los nerviosismo normal del primer torneo oficial, pero con muchas ganas. Yo creo que ya está contento de poder estar aquí, poder estar viendo esta experiencia después de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y la verdad que yo lo veo bien, lo veo con muchas ganas.
Este impasse en vuestro equipo, en vuestro club, en el Libercon Sanfi, ¿os viene bien, os viene mal, os viene regular? ¿Es mejor que esto fuese en otra fecha para no tener que obligaros a hacer este parón en la liga? ¿Cómo valoras esto, Agustín?
A mí personalmente me viene de maravilla para poder parar un poquito. Porque llevo un par de años bastante bastante cargado, ¿no? Entre olimpiadas, campeonatos, liga, tal, me va a venir bien. Pero sí que para el club es un poco fastidioso, ¿no? Porque ya empezamos a conjuntarnos, a jugar bien, y ahora tienes que parar un mes y volver a empezar de inicio. Pero bueno, al final es problemas que vienen de la pandemia, ¿no? Este europeo tiene que haberse jugado este verano pasado. Uh-huh. Y pues bueno, se va arrastrando y ha habido que hacerlo así este año.
Por lo menos se puede disfrutar, que viendo cómo ha ido todo en este último año y medio, cómo parece que vuelve a ir. Por lo menos toquemos madera, querido Agustín, que se dispute dentro de la mayor normalidad posible, porque madre mía, qué tiempo nos ha tocado vivir a todos. Pero que sabes que te seguimos muy de cerca, que deseamos que la selección española haga un papel, iba a decir notable no, sobresaliente, porque nosotros sí confiamos en las medallas, en que estéis en la gran final, y por supuesto que lo podamos contar aquí dentro de unos días en la sintonía de la cadena COPE. Toda la suerte del mundo, Agustín.
Muchísimas gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Conmigo, yo hablo, conmigo, yo canto, yo bato un papo, yo bato un papo. Nos queda algo más de un minuto para contaros más cosas que nos quedaban pendientes. Ricardo, en Fútbol Sala, ¿cuándo juegan Pollo y Marín?
Pues el primero en saltar en la pista va a ser el Pollo Pescamar. Lo hará como local, recibiendo al Majadahonda mañana sábado a las 6:30 de la tarde. El Marín Futsal tendrá que esperar hasta el lunes para cerrar la jornada, recibiendo en el pabellón de Arraña al Burela a las 12:30 del mediodía.
Esto del coronavirus sigue generando problemas al deporte. Ha quedado suspendida la fiesta del tenis.
Estaba previsto que se celebrase el próximo día 12 de diciembre en el Centro Cultural y Mercantil de Vigo, pero como bien decía Santi, la mala evolución de la pandemia en la ciudad olímpica y la recomendación también de las autoridades sanitarias han obligado a su aplazamiento.
Así que sí, with the lights, with the music, pero con sentidiño, con más sentidiño que nunca, porque es que si no, no vamos a ser capaces de levantar cabeza en la vida. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi, igualmente.
Gracias a todos por estar con nosotros. Os quedáis en la sintonía de la tarde. El fin de semana viene plagado de fútbol, de deporte y, por lo tanto, de tiempo de juego. Y para lo que vaya a suceder, aquí os esperamos el martes, que viene puente por delante. Gracias a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.